todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Dejó Paí Oliva. Ahí lo estamos viendo, un hombre que ha peleado y ha puesto el cuerpo directamente en contra de la dictadura. Ha tenido que salir del país como consecuencia de esa lucha en un momento determinado. Ha vivido y ha acompañado a los más necesitados en ese día a día, siendo él parte de esa historia. Se codeó, hasta como ustedes están observando, con grandes personalidades, con el propio Papa Francisco, además de otros referentes que siempre lo han tenido.
Señores, la última vez que la gente se está pudiendo despedir del querido Paí Oliva. Tenemos imágenes de la llegada del féretro, llegó en andas. Lo llevaron la gente, lo llevó la gente al Paí Oliva. Y tenemos obviamente a nuestro compañero, creo que está Brian con todo esto. La despedida final a un grande que vivió como el más chico de todos.
Buenas tardes, Bego. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Una pregunta, ¿y quién era Paco Oliva o el Paí Oliva? ¿Cómo lo llaman en Paraguay?
Ay, qué difícil, Félix.
Sí, pregunta más complicada, ¿no?
Sí, que quién era Paco.
¿Cómo se resume eso, Vega?
Claro, pues mira, difícil porque para nosotros nos tocó el corazón, ¿sabes? Y entonces nos cambió la vida. Entonces, complicado. Mira, pues si tuviera que poner alguna palabra, no sé si diría un amigo, pero eso se queda pequeño, más que un amigo, un referente, un maestro. No sé, para una parte importante de la juventud de Huelva en los 90, pues fue un animador lleno de entusiasmo, pero no solo para los jóvenes, también para el periodismo social, pues era un comunicador fantástico, carismático, que hacía unos análisis lúcidos, pero lúcidos, y además pues impulsor de muchas iniciativas, también en los medios de comunicación en España y en América Latina.
Pues sí, Bego, además que acabamos de escuchar sobre su despedida, ¿no? Hace pues solo unos días.
Sí.
Nos dejó, ¿no? Con 93 años y falleció en su tierra paraguaya, ¿no? Que es la que él eligió pues para vivir y para morir.
Así es.
Y aunque, bueno, muchos de nuestros oyentes no lo conozcan porque hace bastantes años que se marchó de Huelva, nos parece que Paco Oliva merece que le dediquemos un programa, ¿no crees, Bego?
Sí, totalmente. Bueno, y hoy a través de su vida vamos a conocer algunos acontecimientos históricos en América Latina. Uh-huh. Vamos a acercarnos a las causas populares, vamos a comprobar una vez más cómo luchó por los derechos humanos, cómo intentó borrar las fronteras y cómo eso nos ha permitido pues entablar un diálogo fecundo entre distintas culturas y países.
Así es, porque son enfoques diversos y todos ellos nos acercan pues a una trayectoria singular, la de un hombre que es un referente moral, un modelo para la formación en valores y también pues para conocer otras realidades menos privilegiadas que la nuestra.
Paraguay es rico, millonario. Sin embargo, está con Haití en la cola de la pobreza de América Latina. ¿Por qué? Esto es lo que a mí me irrita. Porque no hay una correcta distribución de la riqueza. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Los politiqueros, yo no lo llamo políticos, politiqueros que hemos tenido muchos años en el Paraguay.
Pues nada, ahí queda eso, vamos a darle fuerte como él diría y esperemos que con estas palabras de nuestro Paco Oliva pues hayamos despertado el interés de nuestros oyentes, ¿vale? Así que nada, quedaos con nosotros un ratito más, escuchad, vamos a tratar de enviar como siempre señales positivas, señales de cambio y transformación. Tanto si nos oyes desde aquí, desde nuestra emisora de Hispanidad Radio, o en redifusión por Uniradio y por las emisoras de Onda Local de Andalucía.
Y si no, en el podcast, Bego, uh-huh. Acuérdate. Uh-huh. Atención, porque con este programa cerramos la centena de los 400, o sea que estamos a punto de llegar al medio millar de programas, nada menos.
Bego, es verdad, bueno, han sido...
499.
Algunos, han sido algunos más si contamos sí. Las emisiones, los reportajes, sí, los directos, sí. Pero bueno, en cualquier caso, la cifra se va a merecer algo especial y lo vamos a contar al final del programa.
Bueno, pues eso es un motivo más para quedarse, así que queridos, queridas oyentes, vamos allá, aquí comienza Señales de Humo. Bueno, Bego, pues vamos ahora pues con nuestro particular vistazo al mundo, pues que hacemos aquí cada semana un repaso a la actualidad, que quiere ser crítico, que prefiere recoger los titulares del largo y medio plazo, bueno, en vez de las noticias efímeras y sin recorrido, pero bueno, dejemos que eso pues nos lo cuente Gonzalo, que además nos ha dicho hoy que estamos al completo, hasta Bego sí. Por fin con nosotros, Gonzalo también, o sea que hoy equipo completo, María Ángeles
mira,
también.
Mira, por ahí van llegando otros.
O sea ¿sí? Que... hoy es equipazo completo de señales de humo para despedir esta centena, ¿no? Como decían anteriormente, ¿no? Así que, bueno, Gonzalo, como tú eres la persona encargada de este vistazo, ¿qué nos traes hoy? Buenas tardes.
Yo qué sé, pues te traigo un poco de todo. Te traigo guerra, te traigo negocio, deporte, frontera. No sé, si quieres coge tú y vamos tirando de la cereza.
Vamos, un frito variado. No sé, vamos a poner... me imagino que guerra, ¿no? Supongo que será la de los rusos con los estadounidenses o los estadounidenses con los rusos.
Qué típico, ¿no?
No sé, esto es la película de Rocky, ¿no? Yo qué sé, la de Rambo, no sé sí, qué podemos
dice
hacer.
Lo de Rocky lo dice por lo chulito que se ponen los dos, ¿no? A ver quién saca más...
Sí.
Mira el bíceps mío más agudo que el tucho.
Quién lo tiene más grande, ¿no?
Gallitos midiendo la fuerza de otro. Y jugando, como siempre, bueno, en tierra ajena, porque no olvidemos que están jugando el partido en un tablero ajeno, ¿no? Con civiles ajenos, con infraestructura ajena, pero no, la guerra que yo traía hoy era otra. Aunque ya lo comentamos de pasada en anteriores programas, tiene también que ver con el deporte, en fin, ya verán los oyentes y las oyentes reaccionarán, pero es una de esas guerras lentas, largas, sangrientas, que van dejando cadáveres civiles, no solo por las bombas, sino también y casi más por la malnutrición, por las epidemias, cientos de miles de muertos. Una guerra en la que el matón de turno, el que pone las armas, es Arabia Saudí, y donde la importancia estratégica de Yemen en el mapa, pues el que no tenga bien ubicado a Yemen, pues que coja un mapa y se dará cuenta que juega un papel fundamental. Yemen es paso obligado de las rutas petroleras, y eso en este mundo pues es una condena segura.
Sí, donde meter el oleoducto de turno, ¿no?
Claro.
Y Yemen, mientras caían bombas en Siria y lo tenían cobertura, en Yemen parece que esa cobertura no existía, ¿no?
Como... Y ahora están allí pillados en una pinza de los fundamentalistas de Arabia Saudí, que es un poderoso enemigo, y de, bueno, de todos los jefecillos de la guerra que van surgiendo en estos conflictos tan largos.
Porque a Arabia Saudí no se le esperaba que se fuera un escollo tan grande, ¿no? Y le está durando eternamente esta guerra. Pero bueno, mientras nosotros jugamos la Supercopa allí en Arabia Saudí.
Sin problema. Estoy empezando de nuevo, ¿no?
Esta música que
empezamos
es, pero esta música de Sam...
Bueno, en el apartado de negocio tenemos un vertido. Supongo que todos hemos visto esas imágenes de la costa de Perú, Chapapote, playas arruinadas por los años. Además, nosotros nos trae recuerdos antiguos, sí, ¿no? De plastilina.
Los hilillos de plastilina.
Sí. No sé si es posible evitar desastres como este. Creo que debería ser posible, pero bueno, supongo que mientras mantengamos este ritmo de consumo y vida será complicado. Pero lo que está claro es que una empresa como la afectada o la generadora, que presenta beneficios millonarios todos los años, debería invertir algo más en seguridad. Estamos viendo trabajadores subcontratados, apenas con unas chanclas, sin medidas de seguridad ni formación específica, mal pagados, peor equipados. Bueno, recogen las consecuencias de una mala planificación, y en estos casos de desastres ambientales lo peor vendrá luego, cuando los que queden allí sean aguas contaminadas, las que no se pueda pescar, infértiles por año, playas arruinadas para el turismo, en fin, que cuando ya no estén por los medios por allí... vendrá un poco lo peor, ¿no?
No, lo que pasa es que esto es lo de siempre. Yo recojo los beneficios y cuando me vaya, pues bueno, que otro recoge la mierda que me dejo allí. Entonces, no se invierte en medidas de seguridad, como tú decías. Y la verdad que esta imagen es triste porque la seguimos repitiendo y viendo hasta la saciedad, ¿no? Y en países como Perú, ¿no? Que le abandonamos...
Al final, los beneficios millonarios son consecuencias de esa gestión, ¿no? Quiero decir, de ahorrar coste en lo más barato.
Me gusta tu nueva musiquita de la sección que ha puesto Javi, ¿no?
Bueno, y por último, la noticia que estamos recogiendo cada semana del Salto es que también es una invitación a nuestros oyentes a que ojeen esa publicación, una publicación que recomendamos mucho. Bueno, esta semana la que hemos seleccionado es, digamos, poco gratificante. A ti te va a gustar un poco, Félix. Los movimientos de ultraderecha están cada vez más organizados y son cada vez más numerosos y peligrosos. Por desgracia hay que aclarar, y eso es parte del problema, que la ultraderecha es una anomalía democrática, no son unos chavalitos radicalizados hacia la derecha, algo más de derecha, que no, que es algo más profundo, es la negación de un modelo de convivencia que lo que quiere es desestabilizar el sistema, excluir a colectivos, ya sea por razones de sexo, religión o nacionalidad, da igual, porque no son ellos, ¿no? Bueno, pues la Fundación Rosa de Luxemburgo, en un extenso informe en el que, al que si queréis asomaros, bueno, pues os invitamos, ¿no?, ha detectado que todos estos movimientos están cada vez más organizados, ¿no? Hay casi, bueno, casi no más de 400 movimientos de este corte neofascista, con financiación, centros de entrenamiento militar, campamentos, insisto, no son la derecha rebelde ni el liberalismo desmadrado, son fascismo, y los fascismos, recordemos, provocaron ya una guerra mundial con millones de muertos. Así que no sé si podemos seguir bromeando con este tema.
Sí, es como, no sé, decía Bertolt Brecht, ¿no? Eso de estar contra el fascismo y no estar contra el capitalismo, pues la verdad que siempre se nos repite al fin y al cabo la historia, ¿no? Y la barbarie pues seguirá repitiéndose hasta que de una vez entendamos que ser demócrata es ser antifascista también, y no darle alas a estos crepúsculos, ¿no?, que parece que están escondidos, pero no, resurgen cada cierto tiempo, ¿no? Y hoy se le está dando bastantes alas, sobre todo los medios de comunicación, como una normalidad democrática, ¿no? Así que, bueno,
esperemos que haya... Hay algo ahí que no estamos terminando.
No, de entender.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Parece, vamos a comenzar a contar esta historia por el final, Paco, que es también el principio de todo. Es un viaje apasionante porque la verdad es que tu vida ha sido intensa y extensa.
Bueno, intensa y extensa, estoy de acuerdo.
Sí.
Pero maravillosa también.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
Pues este corte que estamos escuchando pertenece a una larga entrevista que este equipo de radio le hizo hace unos años a Paco Oliva y que luego fue publicada en un librito sobre su vida.
Pues sí, y ya te digo que fue una vida apasionante, Félix. Es difícil resumirla, y más en este tiempito que tenemos, que, pero bueno, yo destacaría de ella quizás dos rasgos. Su vocación como comunicador y su compromiso en la lucha por los derechos de las personas más empobrecidas. Dos rasgos que ha mantenido siempre, en todo lugar, desde que comenzó trabajando en la radio, recién ordenado jesuita, y que bueno, vamos a dejar que él nos lo cuente.
Yo estaba en España, director de la emisora Radio Montilla. Entonces los jesuitas de Andalucía ayudábamos a Paraguay. Curiosamente, yo digo, me ofrecí para venir aquí sin conocer mucho el Paraguay. Pero, curiosamente, provincial, cuando le dije yo esto, llevaban una carta del Paraguay, en la cual desde el Paraguay querían que yo fuera allí. 2 de abril del año 64, el día que llegué al Paraguay. Me pusieron de asesor espiritual de un colegio. Y los muchachos me cambiaron la manera de pensar. Después yo se la cambié a ellos. Y así estuve 5 años con universitarios también. Y eso no le gustó al gobierno, porque estaba ayudando a pensar a la juventud. Y bueno, me echaron.
Bueno, pues así, de esta manera dramática, ¿no? Aunque él, bueno, lo cuenta, vamos, muy naturalmente, ¿no? Empieza Paco Oliva, pues, su trayectoria, que está llena de episodios en los que se ha jugado la vida, vamos, literalmente, y se ha enfrentado a los poderes establecidos.
Es impresionante esa rebeldía constante que tuvo. Porque después de ser expulsado de Paraguay por la dictadura de Stroessner y salvar por los pelos su vida, cuántas veces nos lo ha contado, ¿no? Se fue a Argentina y trabajó con los emigrantes paraguayos allí y volvió a conocer el exilio en los tiempos de la dictadura de Videla, donde estuvo pues a punto de ser secuestrado, otra vez peligro. Y bueno, sobrevivió un tiempo como refugiado en Inglaterra y en Ecuador.
Así es, y luego durante 8 años pues vivió la revolución sandinista en Nicaragua, de donde volvió a ser prácticamente expulsado del país, esta vez por la propia Iglesia Católica. Ahí, en ese momento triste de su vida, fue cuando recaló en Huelva, que era donde estaba su familia, y estuvo trabajando pues con jóvenes durante 10 años, siempre sin dejar los medios de comunicación. Hasta que en 1996, bueno, regresó a su querido, definitivamente, Paraguay, ¿no?
Sí, así es, se fue. Estuvo aquí los 10 años y se marchó.
Se marchó.
Dejó aquí a sus queridos jóvenes, que ya no somos tan jóvenes. Pero bueno, fíjate, a pesar de que fue recibido allí como una figura con un gran significado político, y podía haber tenido una cátedra en la universidad o dedicarse a tener exclusivamente sus programas de radio, que también hacía, pues él decidió irse a vivir al Bañado Sur. Y bueno, el Bañado no es un barrio cualquiera, es un asentamiento de chabolas a las afueras de Asunción, cuyos habitantes viven prácticamente pues de lo que se encuentran en el basurero. Es el basurero más grande de la capital, y desde allí, viviendo en el Bañado, pues mantuvo una lucha incansable durante toda su vida en defensa de los más desfavorecidos.
El trabajo en el basural es horrible, horrible. Ahora, si se cerrara el basural, ellos no tendrían donde trabajar. Este basural es el único lugar fijo de poder ganar algo en Paraguay, en el Bañado. Vivir en la miseria significa no saber si mañana vas a comer, si hoy vas a comer, que no tienes trabajo ni lo vas a encontrar, que vas a estar sometido al capricho de otras personas, y que no tiene ningún porvenir. Eso es lo peor de todo.
Y así, a lo largo de los últimos 25 años, Paco Oliva, El País, ha impulsado muchas iniciativas, ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación, estaba implicado, vamos, en todas las luchas sociales. Ese trabajo infatigable lo hizo merecedor de varios reconocimientos internacionales. Fíjate tú, incluso fue presentada su candidatura al Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Y bueno, luego hablaremos de todas esas luchas y de los proyectos que inició, que han sido muchos. Pero vamos a recordar ahora que desde allá, Paco nunca perdió su vinculación con esta tierra, a la que regresaba regularmente para visitar a su familia y a nosotros, sus amigos, ¿no? Para estimular los proyectos de cooperación con entidades locales y para conectar con la inmigración paraguaya aquí en España.
Bueno, y también se asomaba pues de vez en cuando por este humilde, ¿no?, programa, para seguir poniendo a Paraguay en el mapa, como él decía, ¿no? Porque junto a Paco hemos recorrido en Señales de Humo los avatares de la política paraguaya en los últimos años. Vamos a escuchar algunos fragmentos de estas intervenciones, ¿no? No sé si te parece, ¿no?
Dale, Feli, ¿no? Eso era muy suyo, dale. Mira, yo me acuerdo mucho de la entrevista que se le hizo al día siguiente, creo que, de que el obispo Fernando Lugo ganara las elecciones y acabara así con más de 60 años ininterrumpido del Partido Colorado en el poder, con toda la corrupción que arrastraba y la pobreza de la inmensa mayoría de habitantes del Paraguay. Fernando Lugo estaba al frente de una candidatura que aglutinaba diversos partidos y movimientos sociales, y en cuya retaguardia Paco estuvo colaborando de forma muy activa. Eran momentos pletóricos de alegría e incluso de sorpresa por la esperanza pues de un cambio recién estrenado.
Sí, por lo menos comencemos a caminar, que es mucho, ¿eh? Después de 61 años de estar parado, que comencemos a caminar.
Paco, y para comenzar, ¿la gente cómo se ha tomado en Paraguay el que una persona no adscrita al Partido Colorado sea la que vaya a ser responsable de la dirección del país?
Mira, había un sentimiento en la gente, fuera de los militantes colorados, ¿no? Había un sentimiento a la gente que esto tenía que venir. Y una alegría tremenda. Todo el mundo salió fuera lo que llevaban dentro.
Paco, contamos contigo como cronista privilegiado para que nos vayas contando en estos 2 años algunas de las cosas que suceden en ese país. Y hoy, desde luego, nos quedamos con este clamor de ilusión y de esperanza que ha brotado de las entrañas mismas del pueblo paraguayo para engendrar este cambio. Y con... Dime, Paco.
Mira, nos habían robado todo menos la esperanza. y esta esperanza ahora ha crecido mucho más. Eso es lo bueno.
Muy bien, Paco, sí. Pues nosotros nos alegramos contigo cuando te vamos a volver a tener por aquí.
Mira, yo prometí que si ganaba Lugo iría por España.
Lo que no dijiste es cuándo, ¿no?
En Navidad.
Venga. Bueno, pues
ahora
véngate.
Estoy muy ocupado con mucho trabajo.
Sí, sabemos
pero
que...
en la Navidad la gente se relaja un poquito.
Muy bien, bueno, pues confiamos tenerte aquí de nuevo. En las Navidades próximas nos contarás de primera mano cómo va el crecimiento de un país como Paraguay.
Y los adelantos que va a haber, ¿eh?
Muy bueno. Bien.
A poquito, pero firme. Salud, pues... trabajo, educación.
Desgraciadamente, Bego, pues el gobierno de Lugo no resistió el envite de las fuerzas conservadoras y de los poderes económicos, pues, que se aliaron pues para expulsarlo de la presidencia, una maniobra que dio lugar a los sucesos de Curuguaty. Fueron momentos amargos, pero ni siquiera en ellos Paco perdió nunca la esperanza.
Estamos presos de un sistema, y al estar presos de ese sistema... las medidas de solución no van a venir por el sistema, van a venir presionando al sistema para que de otra manera actúe todo eso. Es duro, duro, duro. Sí. Ahora que conste que no estamos desanimados, estamos golpeados. Estamos golpeados, pero no estamos desanimados. Tenemos que rehacer todos los planes que teníamos y empezarlo de otra manera. Y ese es el encargo primero que tenemos, pero anterior a eso está el no desánimo. Mira, hay una frase que se dice en todas las naciones, la gente de izquierda, ¿no? Vencer o morir. Esa frase para nosotros no existe, pero seguir viviendo creo que hace falta. Lo que nos da ánimo es seguir viviendo. Lo que da ánimo fuerte, fuerte. Escuchar lo que se dice por otra persona y hacer los planes buenos. Enseguida seguir luchando.
Fíjate, en esa amargura de la derrota, Paco nunca claudicó. Porque su confianza en el ser humano y en la historia era tan grande, era total. Siempre repetía, no lo duden, venceremos. Ese era un estribillo muy repetido por él. Y cada vez que pasaba por Huelva y lo invitábamos a compartir mesa y micro con este programa, pues nos dejaba sus lúcidas reflexiones y nos contagiaba pues ese anhelo de transformación.
Estamos comenzando una época. Es como comenzar un camino muy largo, muy largo. Y necesitamos una brújula para empezar en el sitio donde en la dirección que tenemos que ir. Por lo menos la dirección. Y eso es grave. Esa brújula es esto que tenemos que ponernos de acuerdo todos para, pensando juntos, decir por ahí parece que va. Y a lo mejor nos equivocamos y tenemos que volver atrás otra vez y empezar. Es más difícil el comienzo de un camino que cuando tú vas caminando ya. Por lo menos sabes por dónde sale el sol y se pone. Pero cuando empieza el camino y no sabes si a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, tú no sabes por el sol por dónde nace o dónde se pone. Y no puedes. Eso es lo difícil. Ese es el momento presente. Muy, muy interesante. Ahora mi pregunta, tanto en Europa como allí, es, ¿tenemos los hombres preparados? Los hombres nuevos, de eso no se habla ahora. ¿Tenemos los hombres nuevos para una época nueva? Personas nuevas para tiempos nuevos, si no, no hay tiempos nuevos.
ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor,
luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón
y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Paco, país, de cualquier manera, Oliva, la suya es una vida en dos orillas, como estamos relatando, y nosotros hablamos desde la orilla nuestra y compartimos nuestro relato del legado que nos dejó Paco en esta tierra, pero ese relato no estaría completo sin la mirada paraguaya, sin la voz de quienes trabajaron, lucharon, quienes soñaron muy cerca de él en estos últimos años.
Tenemos esta tarde la suerte de contar con Leo Rubín, periodista y político paraguayo. Muy buenas tardes, Leo.
Muchísimas gracias por recibirme ahí en la radio, María Ángeles, Andrés. Un gusto realmente aportar lo que pueda. Yo hablando de nuestro querido País Oliva, aquí se lo conoce como el País Oliva.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Encantado de tenerte y la verdad que disfrutando un ratito de esta conexión con Latinoamérica, con Paraguay, un país tan querido, tan amado y tan trabajado por Paco. Leemos por aquí, Leo, que optaste a la vicepresidencia por la Alianza Ganar en las últimas elecciones de tu país, elecciones de 2018, y creemos que sabes muy bien de lo que estamos hablando hoy porque has conocido al país, tanto profesionalmente, en su trabajo en los medios, como en el terreno de las luchas sociales y políticas. Creo que eres una persona muy adecuada para ayudarnos a hablar de Paco para nosotros, el país para vosotros, porque él centró tanto su trabajo en el mundo de la comunicación transformadora que viene al pelo para nosotros.
Sí, de hecho, estuve en las elecciones, estuvimos bastante cerca, fue una, creo que fue la elección más reñida en la historia democrática de nuestro país. Bueno, también hemos denunciado fraude, ustedes saben que acá el Partido Colorado es un partido muy, muy grande, un aparato monstruoso, como dice una canción, es un monstruo grande y pisa fuerte, y nos hicieron sentir eso, pero bueno, estuvimos muy cerca y recuerdo muy bien que el país Oliva, yo fui a hablar con él ahí en el Bañado Sur, el lugar donde él quería estar, cerca de los más humildes, de los más desprotegidos, y me sentí como acompañado por él, como que él me decía que nada, que yo era un buen hombre, que ojalá hubieran otras personas así, que ojalá yo pudiera entrar y desde el gobierno hacer algunos cambios, lo que se pueda, porque no hay que ser ingenuo, uno, ni aunque hubiese llegado al Poder Ejecutivo, uno no tiene ni una varita y además tiene contra mucho que luchar, ¿no? El Congreso, intereses externos, multinacionales, etcétera, etcétera, geopolítica. Entonces, bueno, no es fácil, pero él tenía esperanza en que podríamos llegar. Estábamos muy conectados con algunas luchas, como el caso de Curuguaty, que fue un tema que ustedes deben conocer también. Sí. Y bueno, yo seguí mucho eso en la radio. Todas las tardes, mi programa se llama Made in Paraguay, así yo lo digo en español, no en inglés, Made in Paraguay. Él habló muchas veces, nos reunimos, fuimos juntos a declarar una vez como, creo que salimos, no me acuerdo la figura exactamente, si era testigo o era, no recuerdo bien, fuimos a una ciudad en el interior donde nos tocó ir a hacer una declaración con él y otras personalidades, así que sí, muy, muy encantado realmente con la manera en que él me ha tratado en la vida.
Realmente, Leo, nos has hecho una panorámica que nos permite, ¿no?, identificar cómo ha sido esa relación y sobre todo también ese trabajo de Paco, que es el que queríamos poner de relieve esta tarde. Además de su trabajo en pro de los derechos humanos como dinamizador social, como movilizador, yo creo que Paco ha marcado en tu país una forma también de comunicar, ¿no? En la emisora de radio, que siempre hasta casi el último momento ha estado, en el periódico, en la universidad también, en su momento, la comunicación fue como parte de su estrategia de denuncia y de cambio social. ¿Tú qué rasgos destacarías de él como comunicador?
Bueno, imagínate que él andaba hasta con un megáfono, ¿no? Cuando hacía falta, para ver un poco cómo él se comunicaba, ¿no? Andaba con esos megáfonos en las manifestaciones, organizó, recuerdo, un parlamento, se llamó el Parlamento Joven, también era una manera de comunicar, ¿no? Él confiaba mucho en las nuevas generaciones, en la juventud. Tengo el privilegio de contar también que él, cuando vino a Paraguay en los 60, digamos, él, la primera radio donde trabajó fue Ñandutí, la radio que fundó mi padre, y donde él estaba primero como una especie de guionista, digamos, y después empezó a hablar. Hasta lo último, como dices tú, él entraba al aire en el Radio Fe y Alegría, una radio donde él tenía un programa a diario. Y estuvo aquí en la oficina, en la redacción de nuestro, porque nosotros tenemos un sitio web también, además de la radio, del programa, y recuerdo que él entró, le llamaron por teléfono, y él entró al aire, interrumpió la reunión, digamos, un rato, nosotros nos quedamos todos escuchando, y él empezó a hablar. En aquel momento fue cuando Estados Unidos había abandonado Afganistán, y él empezó a hablar de esa problemática, ¿no? Yo decía, pucha, este hombre, 92 años, ¿cómo sigue aferrado a la radio, ¿no? Porque me lo dijo muchas veces, su amor por la radio era intenso, probablemente no se lo recuerde así, ¿no? Porque la mayoría, excepto ustedes, gracias a Dios que lo están haciendo acá en Paraguay, no se lo vincula tanto a la radio. Claro que sí, tenía un programa diario, pero digo, acá se lo va a recordar siempre por sus otras luchas, pero él amaba la radio imperiosamente. Cuando, bueno, ustedes saben, ¿no?, que empezó a trabajar inicialmente en una radio de muy joven.
Córdoba, sí.
Leo, y desde esa faceta de comunicador, desde ese trabajo anegado en la radio y en otros medios, ¿qué podemos reconocer de él en cuanto a cambio? ¿Qué cambio ha podido provocar su palabra, su mensaje desde los medios de comunicación social para promover esa revolución y compromiso que quería él en el Paraguay? ¿Crees que ha tenido eco en su trabajo en los medios, su forma de comunicar dentro del cambio social o al menos del mantenimiento de la esperanza en el pueblo paraguayo?
Sí, sin duda. Además él tenía una columna mucho tiempo en el diario Última Hora, un diario aquí muy importante, donde era muy esperado. Era una columna relativamente corta, digamos, no era un artículo muy extenso, pero siempre fue muy contundente. Y semanalmente nosotros estábamos esperando esa columna que no es un sonido como el de la radio, no es la voz, digamos, pero seguía siendo su voz a través de algo escrito, en este caso. Y siempre retumbaban sus cosas, siempre retumbaban. Obviamente a él lo acusaron de comunista, ustedes saben, la dictadura pues lo echó, siguieron acusándole de comunista posteriormente. Él no tenía problemas y yo creo que sí, su legado es enorme también en el área de comunicación. Aquí, por ejemplo, él le terminó apoyando a un chico muy joven que fue candidato a intendente de Asunción, alcalde en el mes de noviembre del año pasado, se llama Luis Narvajo, un chico que también es del bañado, digamos, ¿no? Sí. Y ahí uno ve cómo una persona con una diferencia tan grande de generacional, digamos, seguía llegando, porque en su escuela y en su fundación Mil Solidarios él trataba con niños y jóvenes. Entonces yo creo que ha dejado una gran impronta también en el área de comunicación, porque obviamente hoy todo lo que hacemos comunicación, estamos rodeados, cada palabra, cada imagen nuestra en redes sociales o en un WhatsApp, todo es comunicación. Y él lo entendía muy claramente, eso tenía una claridad extrema en ese sentido.
Yo voy a subrayar esto último que has dicho, que Paco, a sus 93 años con los que ha fallecido, ha supuesto un ejemplo, una impronta para los jóvenes con los que ha trabajado desde siempre, por cierto, ¿no? Pero quiero subrayar también otro asunto al que te has referido, porque la figura del País Oliva en Paraguay es reconocida sobre todo por su participación en las luchas sociales y políticas, ¿no? Queremos rescatar y subrayar una a la que tú te has referido, que es la de la masacre de Curuguatí. Cuando el Papa visitó Paraguay en el 2015, el País Oliva, que estaba invitado a saludarlo, se colocó encima de la camisa que llevaba para la recepción una remera, como dicen ustedes, una camiseta, con unas grandes letras que ponía ¿qué pasó en Curuguatí? Aparte de que ese gesto relata como poco su tozudez y su persistencia en su lucha, ¿no?, en esas implicaciones, yo creo que el episodio de Curuguatí fue especialmente representativo de lo que él significa en Paraguay, y quizás también esa implicación tuvo algo que ver con la resolución final, es decir, con la solución de los campesinos que habían estado, ¿cuántos? ¿6 años encarcelados, Leo?
Sí, claro que sí. Esa visita con el Papa, bueno, él no tenía problema en hacer eso. Bueno, tenía una relación con Bergoglio, con el actual Papa ya de antes. Ustedes saben que se conocían en Argentina, se conocieron, tenían las mismas inquietudes, y por supuesto él aprovechó en el buen sentido, de nuevo, la comunicación, ¿no? Porque si ustedes vieron la camiseta, la remera y todo el mundo se vio, es porque él lo hizo adrede, ¿no? Para que se sepa qué está pasando, o era la pregunta, era un disparador realmente. ¿Qué pasó en Curuguatí? Era una pregunta que nos queríamos hacer todos, porque esa fue una trampa para los campesinos y los mismos policías. Murieron 17 personas, fue una cosa espantosa, extremadamente violenta, digamos, y él estaba en todas las semanas en las manifestaciones con su megáfono, más de una vez por semana, a veces de manera solitaria, incluso tal vez acompañando a los familiares de las víctimas, hablando por radio, su programa, en su columna, en otros medios, cuando, bueno, me tocó hacerle notas también sobre este punto. Yo no puedo decir si ha influenciado, porque aquí la justicia es bastante corrupta también, pero creo que tuvo que tener su influencia, porque todo lo que él hacía representaba un eco. Y creo que el hecho que estaba él y también estaban otras figuras importantes dentro de este país, digamos, fue una sumatoria, pero sin duda él es el estandarte de esta lucha que consiguió revertir, porque finalmente los campesinos fueron absueltos, algo que lo dijo él, lo dije yo. A nosotros nos costaba mucho, en el sentido de que todos teníamos en contra, éramos el País Oliva, yo y algún otro solo que estábamos en la radio, en distintas radios, en los medios, hablando de este tema como que las víctimas eran los campesinos y no los asesinos. Acá lo presentaban en los medios, en los diarios, a tapa completa, a primera plana, como que los campesinos eran, incluso los mencionaban como EPP, que es una organización, digamos, al estilo guerrillero que está en el norte. Bueno, había que pelear contra todo esto, y a nosotros tener a alguien como el País Oliva, bueno, nos resultaba como una bandera en quien también, digamos, sostenernos de alguna manera, como un estandarte, ¿no?
Leo, para ir acabando, cuando venía Paco por España, por Huelva, trasladaba con un infinito cariño su preocupación por el Paraguay. Siempre hablaba con una profunda esperanza. Él pensaba que en 5 o 10 años la realidad de Paraguay, gracias al compromiso de todos y sobre todo la influencia que iban a tener las jóvenes generaciones en el Paraguay del futuro, íbamos a encontrar un Paraguay mucho más desarrollado y un lugar de derechos. Por mirar hacia el futuro, Paco ya no está, nos ha dejado. ¿Cómo miráis ahora ese Paraguay del futuro? Si pensamos en el legado de Paco, que es esa esperanza, ¿no?, que intentó sembrar en el corazón de tanta gente, ¿cómo podríamos mirar hacia el futuro? ¿Qué opinión tienes de lo que le queda al Paraguay para que ese sueño de Paco en vida, que fuese un territorio de igualdad, de desarrollo, de crecimiento, se dé realmente de manera masiva?
Me gustaría ser tan optimista como el País Oliva, ¿no? Realmente pienso que en el 2023, acá hay elecciones, la cosa no es fácil, pero si se alinean los astros de alguna manera y se hace bien la tarea política, el Partido Colorado debería caer, digamos, un partido que está hace 70 años en el poder, con todo lo que eso implica. Entonces, me hubiera gustado mucho que el País Oliva esté el día de las elecciones, si se dan los resultados y cae el Partido Colorado, que mirarle a los ojos y ver ese brillo que él tenía, con una incluso sonrisa a lo mejor adentro y por fuera, pensando, bueno, si cae el Partido Colorado, hay una esperanza de que las cosas puedan cambiar. Como dije antes, no es fácil, nada es mágico, pero evidentemente se necesita más gente seria, más comprometida, y me parece que si eso pasa, vamos a mirar una estrella donde le esté mirando, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho que él esté presente, realmente.
Pues nos sentimos hermanos de esa esperanza compartida, porque Paco, nuestro Paco, vuestro país, supo sembrar el cariño por la tierra paraguaya, y bueno, pues desde aquí te agradecemos mucho tu presencia y, bueno, tu trabajo en los mismos ámbitos en los que le hubiera gustado verte y seguirse moviendo.
Sí, ustedes saben que el País Oliva estaba escribiendo un libro, no sé si tienen ese dato. Nosotros nos comprometimos a publicar, nosotros hicimos un grupo de trabajo donde estamos con Gladys Fisher, con una editorial, estoy yo, el equipo acá de la radio y de la web, en este caso, que es una web de noticias, va a publicar también algún capítulo de adelanto. Ese es nuestro compromiso. Nos reunimos la semana pasada, estamos insistiendo con la imprenta, digamos, estamos trabajando, porque eso es lo que él quería. Realmente él quería ese libro porque está escrito por él. Hay otros libros escritos sobre la vida del País Oliva, pero esto es una autobiografía donde hay anécdotas hermosas de su niñez en España, de cómo le trataban sus padres, de qué era. Y después hay una conexión muy bonita entre lo que le decía el papá, no puedo adelantar nada, voy a hacer un spoiler, como se dice en esta época, y lo que le dijo el Papa Francisco cuando vino en aquella oportunidad. Hay una conexión entre lo que le decía el papá y lo que le dice el Papa. Entonces, todo eso queremos leer, queremos que ustedes lean. Feliz de estar en Huelva, en Andalucía, en la radio, con María Ángeles, con Andrés, así que encantadísimo.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues
gracias, Leo. Nos seguimos encontrando.
Abrazos.
Ya, hasta pronto.
Muy bien, un abrazo.
¿Qué tal, María Ángeles?
¿Qué
Bienvenida
tal?
Por aquí.
¿Qué tal, Begoña? Me he colado, sí, es un programa muy especial.
Mira, tú sabes que en esta sección del programa siempre buscamos hablar de posibilidades reales y cotidianas del cambio.
Bueno, pues eso es muy difícil de elegir hablando de Paco, porque realmente toda su vida fue un empeño constante en comprometerse con el cambio y en transformar pues la realidad de injusta, ¿no?, que vivía la gente. Pero la verdad que le hubiera gustado esta parte del programa porque habla de lo concreto, ¿no? Y de todos los frutos que él fue trabajando en ese empeño de transformación, pues nos vamos a quedar con uno, con Mil Solidarios. Mil Solidarios es un referente educativo en la población excluida de esas villas miserias que rodean a la capital de Paraguay, de la que hemos hablado, del Bañado Sur. Es también una palanca necesaria para el cambio social, desde el convencimiento, decía Paulo Freire, el pedagogo, ¿no?, que en esa educación, la educación transforma a las personas y transforma, por tanto, la realidad en la que viven esas personas. Pues yo creo que Paco Oliva estaba convencido de eso, por supuesto, y a eso responde Mil Solidarios.
Uh-huh. Mil Solidarios, que alguna vez pues también lo hemos traído al programa, ¿no?, por recordar, es una institución que trabaja desde 1998 con niños y adolescentes del Bañado Sur, con el objetivo de impulsar la formación integral para hombres y mujeres del Nuevo Paraguay, como ellos mismos dicen, y lo hacen a través pues de un programa de becas, del que actualmente pues se benefician más de 500 niños y niñas y adolescentes. Pero si te parece, vamos a dejar que sea su directora, Soraya Bello, quien nos lo explique.
Muy bien.
Hola a todos los compañeros y compañeras de Huelva. Les saluda Soraya Bello. Actualmente soy la directora ejecutiva de la asociación Mil Solidarios. Mil Solidarios es la obra vigente de Paco Oliva, que sigue funcionando a pesar de su partida en el Bañado Sur de Asunción. El Bañado Sur, para que sepan, es parte del cinturón de pobreza de la ciudad y tiene en promedio más o menos 25.000 habitantes. Mil Solidarios es una obra de amor que nace hace 22 años con el objetivo de que los niños y niñas, hijos de recicladores y recicladoras y pobladores y pobladoras del Bañado Sur, puedan culminar sus estudios secundarios, apoyarlos de todas las formas posibles, tanto en lo académico como en lo económico, para que pudieran terminar sus estudios secundarios y, bueno, tener al menos más posibilidades que las que tuvieron sus padres. Hemos venido haciendo ese trabajo estos 22 años y hay miles de jóvenes que han logrado terminar el colegio, ir a la universidad y mejorar su vida y la de sus familias en el Bañado Sur. Atendemos no solamente a niños y niñas estudiantes, sino que también atendemos a madres jóvenes, niñas madres, que están en un programa de reinserción escolar llamado Renacen. Estamos hablando de niñas de 14 a 18 años que forman parte de este programa y, bueno, que busca que la niña, a pesar de la maternidad temprana, pueda seguir su ciclo de vida, concluir su colegio, y también apoyamos a sus bebés para que tengan un buen desarrollo, una estimulación temprana. Y desde el Centro de Atención Familiar, el CAFA, llevamos adelante diferentes proyectos para principalmente atender a la población, principalmente a las mujeres, en cuanto a lo social, a lo jurídico, a lo psicológico, y por supuesto capacitarlas para el empleo y el autoempleo. Y allí esto lo hacemos generalmente con el apoyo de diferentes organizaciones españolas, una de ellas la Diputación de Huelva, que nos ha apoyado muchísimo a lo largo de estos años, la Agencia Española de Cooperación, Mujeres en Zona de Conflictos y otros tantos aliados que tenemos allá. Bueno, y desde Mil Solidarios tratamos de hacer y llevar adelante todo tipo de proyectos que puedan, de alguna u otra manera, dignificar la calidad de vida de todos estos pobladores olvidados y empobrecidos. Un abrazo grande desde Paraguay y un saludo a todos los compañeros de La Otra Orilla.
Que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Creo que esa mirada al pasado que traes cada semana para iluminarnos el futuro tiene algo que ver también hoy con Paco Oliva, ¿no?
Sí, algo tiene que ver, desde luego. Y vamos a dejar, bueno, que sea él mismo pues quien nos diga de qué vamos a hablar hoy.
Hola a todos los compañeros y compañeras de Huelva.
Pero en el marzo paraguayo se dio la casualidad de que había un presidente que le estaba abriendo el paso a un general a que fuera otra dictadura, y la gente no lo quiso eso. Entonces, eso fue una semana entera, 6 días, de vivir en la plaza impidiendo que los partidarios de ese general impidieran que se le hiciera juicio político al presidente que le iba a favorecer al general. Pero los otros atacaban, al principio con piedras y después con tiros. Yo tengo la lista de 600 heridos.
Bueno, ya está. Vas a hablarnos, pues, del marzo paraguayo.
Sí, no, ha introducido muy bien Paco, ¿no? Y, pues, esto fue un suceso muy importante de los inicios de la transición democrática en Paraguay. Y este suceso crítico comienza con un asesinato, el del entonces vicepresidente Luis María Argaña, pues que desencadenó una inédita movilización de campesinos y militantes políticos en Asunción, que terminó pues con la renuncia del presidente Raúl Cuba e impidió un gobierno autoritario pues del general Lino Oviedo.
Uh-huh. Y recuérdanos, Félix, ¿cuándo fue eso?
Pues mira, el asesinato, que fue cometido supuestamente por parte de un comando paramilitar, fue el 23 de marzo de 1999. Al día siguiente, el 24 de marzo, pues ya se había formado una organización muy amplia, pues que integraba desde sectores de la iglesia, jóvenes y campesinos. Se calcula que más de 10.000 personas se manifestaron en las plazas ubicadas frente al entonces Congreso Nacional y resistieron allí durante varios días en contra de las maniobras del general golpista Lino Oviedo, pues que pretendía hacerse con el poder.
Bueno, ¿y todo eso terminó?
Pues como el Rosario de Aurora, como se suele decir, ¿no? Porque fíjate, ¿no? En la noche del 26 de marzo se produjo un ataque con armas de fuego por parte de francotiradores, pues, dejando finalmente un saldo de 7 manifestantes muertos y más de 700 heridos. Se desató entonces una verdadera batalla campal en la plaza que duró hasta altas horas de la madrugada. Este hecho condujo a la renuncia al presidente Cuba, que apenas llevaba pues 7 meses en el poder. Y es que 10 años después de haberse derrocado la dictadura más larga del Paraguay, nos debemos de quedar que el marzo paraguayo fue una de las demostraciones de resistencia del pueblo paraguayo, quien supo parar los intentos de desestabilizar su joven democracia, las amenazas autoritarias y defender el proceso iniciado en marzo de 1989.
Uh-huh. Y ahí estuvo Paco Oliva con los jóvenes y los campesinos.
Ahí estuvo, o sea, al pie del cañón. Y es que hay que decir que esta memoria que hoy convocamos no solo debe homenajear a quienes lucharon y a quienes cayeron haciéndolo, sino también ayudarnos a entender el presente. Uh-huh. Es el valor de las luchas populares frente a los poderes autoritarios, fascistas, en este caso representado por el general Oviedo. Por eso, el marzo paraguayo todavía significa, más de 20 años después, una lección importante para la autoestima cívica del país.
abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos. Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos...
Y así hemos llegado al final, a un final que es también principio. Porque como nos han dicho sus compañeros y amigos, la obra de Paco Oliva, El País, no termina. Con lo cual, de muchas formas, él sigue viviendo entre nosotros.
Pues a mí se me han quedado cortas las señales de hoy, Félix. Ha sido un programa emocionante y a mí me gustaría terminar como hemos empezado, escuchando lo que nos tiene que decir, lo que nos dice Paco Oliva, porque es una lección de vida.
Por supuesto, Bego, pero déjame que antes de terminar emplace a los oyentes a nuestro próximo programa, un programa muy especial donde celebraremos las 500 emisiones de estas señales de humo.
Claro, y tenemos que decirles que saldremos de este estudio y lo haremos con un buen motivo: visibilizar una situación tan injusta como ignorada, la de los asentamientos chabolistas de temporeros en Huelva. Vamos a montar nuestro improvisado locutorio de radio en el asentamiento de las Madres de Mazagón.
Y vamos a contártelo la próxima semana, como siempre, en Hispanidad Radio, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en Onda Local Andalucía, y por supuesto, en el podcast de Señales de Humo.
Y ahora sí, con respeto, con cariño, escuchamos a Paco Oliva, al País Oliva, y le decimos para siempre, gracias, Paco.
Muchas gracias.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Decías el otro día tú, delante de un foro de personas, que la tierra es prestada, que tenemos que devolverla. ¿Qué tierra te gustaría a ti dejar cuando tú ya no estuvieras? ¿Qué tierra te gustaría devolver?
¿En Paraguay?
Sí, en Paraguay y en el resto de países. Hombre, que has tenido la suerte de conocer.
Una tierra en la cual las personas que no tienen, las empobrecidas de alguna manera, sea psicológicamente y sobre todo económicamente, fueran los principales protagonistas y sujetos y objetos de atención de los que mandan.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel.
No hay paz sin justicia, ¿verdad?
No hay paz, ni justicia, ni solidaridad, ni equidad. Equidad, una palabra que barajamos mucho en América Latina, ¿eh? Al que tiene menos hay que darle más. Ahora fíjate tú una cosa. Si otra vez viviera, a mí no me importaría, desearía vivir lo mismo que he vivido. La única cosa que pediría no saber lo que iba a venir después, claro.
Si no te ibas a aburrir.
Porque era aburrido. Pero vivir otra vez la vida exactamente lo mismo. Con las cosas buenas y las cosas malas. Las positivas que hice y las que no pude haber hecho. No me importaría.
Los que te conocen, Paco, dicen que efectivamente quizás tu aporte no haya sido una obra concreta, aunque hay muchas que todavía perviven, como hemos podido comprobar aquí, sino que quizás lo que tú nos dejas es un estilo de vida, una forma de hacer, un espíritu de lucha. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Podría ser, y si fuera así me alegraría. La gente está preocupada en Paraguay que las obras que las que trabajo, que si van a seguir o no cuando desaparezca. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que las personas que están aprendiendo a vivir mediante esas obras hagan lo que tienen que hacer.
Na 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 na